Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes con este clima tan agradable, lluvioso, peligroso? No sé qué más decirle a este clima.
Hermoso.
Hermosísimo. Una vez más, agradecemos, nos sintonicen en este programa Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud o que pueden afectarnos de algún momento dado, con el único objetivo de crear y aumentar la conciencia sobre cómo podemos prevenirlas, que es una cosa muy importante. Y si estamos enfermos o conocemos de alguien, poderle darle alguna recomendación o nosotros mismos ir a buscar la atención. Los saludamos con todo el gusto.
Carlos Palomera García.
Su servidor Miguel Gámez.
Saludamos a quienes nos sintonizan en su radio, en el 102.3 de FM o por internet, a través de udgtv.com, apartado Autlán. También pueden visitarnos en el Facebook del Radio Universidad de Autlán, el 102.3 FM, en donde nos pueden hacer, nos pueden estar viendo en vivo en Facebook, o donde nos pueden hacer también llegar sus comentarios. Nos pueden hacer llegar los comentarios en los teléfonos 317-38-250-31 y 382-6532, o por WhatsApp al 317-1212-325 o por vía Twitter en arroba Radio UDG Autlán. O sea, hay infinidad de formas donde nos pueden contactar.
Muchísimas formas, y agradecemos a aquellas personas que nos han estado haciendo comentarios y que los estamos tomando mucho en cuenta. Y asimismo agradecemos a Silvestre Canil en la producción, a Andrea Díaz en la asistencia de esta producción, a Benito Villaseñor, el webmaster, y Fernando García en la operación técnica, que sin su apoyo este programa no podría ser una gran realidad. Así también mismo también agradecemos en la subdirección regional de esta radiodifusora a la licenciada Elia Macías.
Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos en algún momento en nuestras vidas pasamos. El proceso doloroso que se conoce como duelo, que es aquel proceso en el que una persona pasa tras la pérdida de un ser querido. Algunas personas la llamamos luto, pero creo que suena mejor duelo.
Más duelo.
Este duelo puede resultar cuando vivimos una interrupción definitiva de algo, como un ser querido, una relación muy estimada. Pero también podemos sentir algo semejante cuando nos tenemos que mudar o cambiar de residencia de manera no pensada. Por ejemplo, las personas que migran, que tienen que migrar por cuestiones políticas, por cuestiones de hambre, por cuestiones de sequías. Y incluso cuando perdemos a una mascota, pasamos por un periodo de duelo. Todas estas separaciones tenemos que someternos a un proceso de adaptación que puede ser fácil
o difícil.
O difícil y que ocasiona conflictos en nuestra tranquilidad mental. Entonces, al ser una cuestión mental, generalmente se le considera como un problema que es atendido por o ayudado por psicólogos.
De alguna manera.
Este duelo afecta a cada persona de manera diferente.
Sí, es una situación en un momento dado que casi todos pasamos alguna ocasión, alguna vez en la vida, por una fase de duelo, de luto, ante la pérdida de un ser querido, que con frecuencia es algo de lo que más nos cuesta hablar. Nos es muy difícil poder nosotros entrar comprender este tipo de situaciones. Afecta nuestro comportamiento y nuestra forma de las relaciones con otras personas, aunque hay algunas fases de duelo reconocibles e identificadas por los especialistas en los psicólogos. El luto es distinto para cada persona y lo lleva de diferente manera, y según los expertos no es algo que necesariamente debamos o logremos superar. Es muy difícil en ocasiones hacerlo, pero es algo que con lo que tenemos que aprender a vivir y resolver, ¿verdad?
Y en esta temporada de COVID, en donde la pérdida de los seres queridos ha tomado un tinte muy distinto a lo normal, a lo que ya muchas veces ya que muchas veces no nos hemos podido despedir de aquellos seres queridos por cuestiones de reglamentos en los centros de salud y que son habituales en nuestra cultura.
Como ejemplo ahorita lo de COVID, ¿verdad? Que sí, muchas personas no las alcanzaron a ver ni...
Sí, no se pueden despedir. Entonces el proceso de duelo adquiere una importancia mayor porque superarlo adquiere connotaciones especiales. Pero para evitar confundirlos más y hablar con más precisión sobre este tema, tenemos aquí el gusto de contar nuevamente con nuestra amiga, la psicóloga Carmen Alejandra Ponce Vázquez, quien forma parte del equipo de especialistas del Centro Integral de Salud Mental, o CISAME, de aquí de Autlán. Y ella va a hablar un poquito más al respecto sobre esto. Muchas gracias, Carmen Alejandra, por estar nuevamente con nosotros.
Bienvenida. Pues, nuevamente, gracias. Muy agradecida de estar con ustedes otra vez, para hablar de este tema que, pues, tan importante. Ojalá que todos nos hubieran dicho cómo hacerle, ¿no?
Sí, no hay recetas, ¿verdad? O sea, no. Hay una receta muy, muy general, pero tiene muchas posibilidades de...
Así es, cada duelo es diferente, y creo que en vivirlo diferente o darnos la oportunidad de vivirlo diferente está como nuestro bienestar, ¿no?
¿Cómo lo definen ustedes, los psicólogos, al duelo? ¿Qué es? ¿Cómo lo definen y por qué lo consideran importante?
El duelo se define como este proceso de elaboración de la pérdida. Ya, la pérdida ya está, pero ¿cómo me acomodo? ¿Cómo me enfrento a esa nueva realidad?
O sea, es lo que mencionábamos hace rato, es tratar de adaptarnos nuevamente a seguir.
Ajá, y en mucha bibliografía la vamos a encontrar así, como el proceso de elaboración, acomodar. Sabemos que a partir de una nueva realidad, ahora ya no tengo, por ejemplo, ahora ya no tengo abuelita, ahora ya no tengo novio, ahora ya no tengo trabajo. Eso es
el amigo.
Cuando estamos en situaciones diferentes, ajá, una condición diferente a la que vivía anteriormente.
¿Por qué el CISAME tiene esta campaña? Bueno, no es campaña, es, pues sí, sí es campaña. Están todo el mes lo están dedicando a esto. ¿O es?
Ajá. Tomamos la decisión de, a partir de este mes y en adelante, hablar de duelos, precisamente por esta etapa que vivimos ante la pandemia, de duelos diferentes. Ya nos habían dicho en nuestra cultura cómo se prepara, qué rituales. Pero ante la pandemia tuvimos que hacer rituales diferentes. Tuvimos que hacer despedidas diferentes, hablando de pérdidas de personas. Hablando de otro tipo de pérdidas, ¿cuántos de nosotros tuvimos cambios en el trabajo? Pérdidas económicas.
Y no estábamos esperando.
Y todo eso nos enfrentamos. Como yo me tuve que enfrentar a una Alejandra diferente, a una convivencia diferente. Entonces, preparar todo esto ha sido todo un reto.
En el caso de la pérdida de los seres queridos, al menos en mi caso, o sea, siempre estamos con la idea, la muerte es algo muy natural, estamos preparados.
Entre comillas.
Y decimos. Y a la hora de la hora, pues nos afecta, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué fases son las que ustedes consideran que son las más importantes porque sé que tiene fases este proceso?
Hay fases descritas por muchos teóricos, pero en especial en CISAME, no sé, en otras instituciones, pero nos enfocamos mucho en una En una teoría de Elizabeth Kubler-Ross que es tiene cinco fases. La primera es la fase de la negación. Y yo creo que ese es como el gran impacto. No, no es cierto, todo es mentira. Por ejemplo, voy a llegar y voy a descubrir que, por ejemplo, mi familiar sí está muy enfermo, pero no se murió. No, no es cierto, mi novio no me cortó. O no, no es cierto, el divorcio no se va a dar. Esa es como la primera fase. Y luego pasamos a una fase de enojo, que también es difícil, que en la teoría se llama ira, o la fase de estar enojados. Después pasamos a una fase de negociación, que es, bueno, sí es cierto, empezamos como una semiaceptación, porque en la negociación hacen, bueno, sí es cierto, pero poquito, como...
como que no.
Ajá, como...
como que no fuera.
Me recuerdo mucho una amiga que decía, sí, sí, se murió mi hermano, pero yo le pido a Dios que aunque sea me deje soñarlo.
Eso decía yo de mi mamá, fíjate.
Ajá, entonces sí es cierto, pero en la negociación es cuando menos en sueños, cuando menos, ojalá se me apareciera, ojalá, esos, bueno, ahí voy en esa fase de negociar lo que sí es cierto. Me acuerdo mucho, por ejemplo, también en los divorcios es, bueno, sí,
pero va a regresar.
Pero nos vamos a ver, sí, continuamente, aunque estemos divorciados.
Es el mismo, perdón por la interrupción, es la misma sensación en un divorcio, en la pérdida, con la pérdida de un ser querido, la misma intensidad. Bueno, yo sé que es variable, pero ajá, ¿se pueden asemejar así de...?
Si hablamos de sensación, no, pero si hablamos de proceso y de etapas, sí. Hay una fase también, o sea, el proceso es similar, aunque con sus detalles particulares,
sí, 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 sí.
Ajá, uh-huh. Pero también hay una fase de negociación, uh-huh, para después pasar a las dos últimas, que ya es como ir elaborando, como ir cerrando esto de la pérdida. No vamos a negar que se perdió, no vamos a negar lo que se siente, pero entonces cuando las personas van conociendo, van diciendo, sí, sí viví, negación, las primeras tres que ya escuchamos ahorita es, sí viví negación, si viví enojo, si viví negociación, para pasar a las dos siguientes, que es la etapa que se llama depresión. No es una depresión clínica como tal, pero es una etapa que se llama depresión porque es de mucha tristeza. Ya lo estoy aceptando y me doy chance de sentirme muy triste.
En estas fases de que mencionas del duelo, podemos hablar que existen diferentes tipos. ¿Se puede hablar de tipos?
¿De tipos de duelo? ¿De claro duelo? Que sí. Se pueden dividir por su temporalidad, que hay, se supone que hay un tiempo normal de duelo, pero, por ejemplo, podríamos hablar de personas que hacen duelo anticipado, como cuando tenemos un familiar enfermo y ya estamos haciendo...
esperando nomás.
Acomodando todo, porque sabemos que algo vamos a perder. Hablamos de esa división de tiempo o un duelo normal, que se supone que es del inicio hasta un año, o de un duelo que a veces le llamamos de una manera, suena feo, pero hablamos de un duelo no resuelto o duelo patológico, que es mayor al año y medio. O sea, después del año y medio yo sigo atorada en una etapa.
Siguen sin la aceptación, tal vez.
Ajá, y en las últimas dos etapas que estaba comentando, faltó mencionar la etapa esta precisamente de aceptación, que ya en niveles de actividad es cuando ya regreso a como a mi actividad normal, ya parece que soy Ale otra vez. Entonces,
uh-huh, vuelvo a la vida.
Ajá, es normal darnos chance y bajar nuestra actividad y decir... Y mayormente en la etapa de llamada depresión es, no quiero nada, denme chance. Uh-huh. Y es normal y es muy válido. Creo que de repente en nuestra cultura hacemos mucho por negar esta parte necesaria de los duelos. Es necesario que vivamos, es necesario que nos demos la chancita de llorar. ¿Qué he visto yo? Mayormente en los duelos aquí en nuestro municipio y en nuestra región, que hacen por ejemplo, las personas reciben el impacto de una noticia de fallecimiento y hacen por medicarlos, o hacen por un tanto evadir. Yo soy de otra región, del mismo del estado de Jalisco, pero también en el buscar evadir, allá en aquel lado se da mucho los velorios con mucho alcohol. Entonces es como...
Yo estuve en una forma de evasión. En un lugar donde el familiar que había fallecido, vamos a decir, había música, había comida, había todo, y el cuerpo presente ahí, todos ahí comiendo a un lado y festejando. Ajá. Entonces era otro tipo de aceptación de duelo, otro tipo de duelo.
Y los rituales que tenemos en diferentes culturas van a ser importantes, van a ser como la forma en la que otras personas ven el duelo. El ritual de despedida, pero creo que para las personas que no somos de ese lugar se nos parece algo extraño.
O como que no estamos acostumbrados a ese tipo de guardar, ¿verdad? Ajá. El respeto a la persona.
Así es, y de repente querer como nosotros entender como este ritual de despedida, son sus formas, sin embargo, tendrán la oportunidad de adaptarse también a la ausencia. Y yo creo que en ninguna de las culturas podemos negar que las ausencias nos sacan de nuestra zona de confort. En algún momento decían, las ausencias duelen. Algunas duelen, algunas pensemos en que no es tanto como un dolor, pero me sacaron de mi zona de confort. Uh-huh. Y entonces ya no me siento tan habituada a mi nueva realidad. Hablando de pérdidas de todo, otra vez, de pareja, de trabajo, incluso cuando hemos cambiado de escuela, cuando hemos cambiado de casa, hacemos una nueva realidad.
¿Cuándo debemos pedir ayuda? ¿Cuándo se...?
Lo que se recomienda es cuando empecemos a notar que el duelo está fuera de tiempo, hablando de esto de los duelos no resueltos, o que mi nivel de funcionamiento en mi actividad habitual me está impidiendo que yo lleve una vida ordinariamente funcional, satisfactoria. Porque, por ejemplo, sabemos que hay un permiso en la mayor parte de trabajos por cuestiones de estas situaciones, pero también sabemos que tenemos que regresar a la vida diaria.
Sí, es muy difícil aceptarlo en ocasiones, ¿verdad? Dentro de su experiencia, estos duelos que se pueden presentar en varios ámbitos, ¿cuál uh-huh. es el más frecuente que se presenta? ¿O más difícil de aceptar?
Ajá, sería diferente. Es muy frecuente, en cuanto a frecuencia, es muy frecuente los duelos por fallecimientos.
Por pérdidas, sí.
Pero creo que es más difícil los duelos que se hacen, por ejemplo, por separaciones, como por enfrentarse a un cambio tan abrupto, o por pérdidas materiales, también se enfrentan a cuestiones emocionales muy, muy fuertes. Por ejemplo, si hay un accidente en el que hay, aparte de pérdidas humanas, pérdidas materiales, pérdida laboral, a veces se complica cuando tenemos varias situaciones de cambio a la vez.
¿Qué están haciendo ustedes en CISAME ahora con el contexto de la pandemia y con el contexto de que yo creo que hay muchos duelos duelos no resueltos porque no tuviste la oportunidad quizá de despedirte de tu ser querido como tú hubieses o como tú estás acostumbrado a hacerlo?
Sí, en cuanto a lo que en la pandemia se observó, hace un tiempo se tomó la iniciativa mediante la Red Municipal para la Prevención del Suicidio, que ahora se llama como SALME, que son un grupo de instituciones que están trabajando en esto, en torno al fenómeno suicida en nuestra región. Y se tomó la decisión de que se tuvieran sesiones para hablar de duelo todos los últimos viernes de cada mes a las 10 de la mañana en DIF. Entonces, para las personas que nos escuchan, que se identifican con esta parte de duelo y que quieren conocer más, es una iniciativa de la Comusalme. todos los últimos viernes.
Entonces fue el viernes, a las 10. Fue el viernes pasado.
Fue el viernes pasado.
¿Y en dónde tienen esas reuniones?
En DIF, en la canchita que tienen por ahí en el DIF. No sé cómo se llama ese espacio, sin embargo, todos identificamos como la canchita del DIF. Tienen, ajá. Ahí va a estar cada viernes último una institución hablando de estas etapas que creo que cuando las reconocemos y nos identificamos es para nosotros un respiro de es normal que de repente yo me sienta negada, es normal que de repente yo sienta que aunque sea quiero un poquito de lo que antes tenía, que es la etapa de negociación. Entonces, a las personas que nos escuchan y si es como que se sienten identificados con esto, creo que sería bien importante conocer un poco más y el cómo le hago.
¿Cuánto es la ayuda que en un momento dado pueden ustedes ofrecerle a estas personas que tienen ese duelo de diferentes tipos de duelo? Me viene mucho en mente porque en ocasiones comparamos las culturas. Como por ejemplo los en Estados Unidos, en Norteamérica, para empezar fallece y el cuerpo lo entregan a los 2-3 días. Los lugares de donde los tienen un horario muy diferente a lo que nosotros manejamos. Ajá. En el cual incluso cuando vienen aquí estas personas a traer esos cuerpos, cambia. Y cambia incluso hasta su modo de pensar de ellos, porque allá estaban, vamos a decir, más tranquilos y aquí llegan y se comportan de otra manera. Ajá. ¿Qué es lo que ustedes en un momento les pueden apoyar a estas personas?
La necesidad de atención va a variar de acuerdo a cada paciente, llamémoslo, a cada usuario. Ajá. Sin embargo, si se tratara de algo así como de estas personas que estando allá parecían como muy reguladas y luego cambian y vienen para acá y parece que le dan chance al duelo, yo creo que es más bien como en la etapa de su expresión de emociones. Creo que dentro de estas etapas hay una parte importante de todo lo que significa para mí, darle un sentido a la pérdida. Y hablamos también de esta parte de fortalecer la habilidad que todos tenemos de ser resilientes, de saber sacar lo positivo que tiene esta situación. Sabemos que puede ser bien difícil encontrarle lo positivo cuando estamos perdiendo, pero y de repente si lo mencionamos a una persona va a decir, ay, ¿qué cosas estás diciendo? Puede sonar muy descabellado, pero creo que sacamos fortalezas de todas las pérdidas y a esto se le llama resiliencia. Entonces, en cuanto a las personas que buscan ayuda con nosotros, es vivir sus etapas del duelo, expresión de emociones y también fortalecer su resiliencia, que todos tenemos, en mayor o menor medida, pero todos somos resilientes. Todos hemos tenido dificultades y hemos sabido salir fortalecidos de esto.
Entonces podríamos decir que el duelo amoroso sería el más difícil de entender y poder resolver.
Les hablaba yo de duelos juntos, de muchos duelos juntos que también es como lo más difícil. Yo podría decir que ningún duelo es más difícil que otro. Vamos a pensar que son diferentes.
Porque el amor se tiene al familiar, al amigo, pero ya. Veces ya, chico.
Alejandra, perdón, en aras del tiempo, porque es nuestro peor enemigo. Mencionaste para aquellos que quieran, que queremos ayuda de manera así, es cada viernes en el DIF, pero no me dijiste a qué hora.
10 de la mañana.
A las 10 de la mañana. Ajá. No se necesita hacer cita ni nada.
Solo acudir ahí a DIF, ahí va a haber personal que dé una atención, primero una atención grupal y si fuera necesario, pues se acercan con las personas que están hablando del tema, pero creo que la intervención grupal, en cuanto asista toda la familia que está viviendo esto, muy, muy invitadísimos a ir a entender un poquito qué es la parte de pérdida. Entonces, esto es familiar, esto es grupal. No serán atenciones individualizadas.
Okay. La integración de la familia es importante, ¿verdad? Para la aceptación de todo esto.
Claro, ¿verdad? Las habilidades de comunicación, de expresión de emociones son algo que en la familia se debería de permitir.
¿Cuánto tiempo puede una persona estar en como en negación?
En negación, es base
lo pregunto por caso de una persona muy cercana que yo la veo y dice que está muy bien y pues no hace nada por ayudarse.
Okay, eso es muy muy característico que pasen en las pérdidas, que digan, incluso ante la noticia digan, pero por ejemplo que escuchamos que es la voluntad de Dios, vamos a estar bien.
El Departamento de Ciencias
entonces
de la Salud,
podríamos hablar que sería de llamar la atención que pase del mes y medio de la noticia para ir aceptando, a ir atorados en esta parte de negación. Entonces, de adaptación ante cualquier cambio, damos más o menos mes y medio.
Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro, nuevamente gracias por acompañarnos en este tema que a todos tarde o temprano nos puede afectar y
que difícil de aceptar.
Difícil de aceptar, pero siempre ayuda. Muchas gracias otra vez. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud.
Cuídense mucho, pero quídense más, y ahorita con este clima hay que cuidarnos mucho.
Muchísimo.
Y gracias. Te esperamos para otras próximas.
Nos vemos el siguiente mes.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
A nuestra salud. Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.